tenemos en primicia la elección especial del 19 de agosto, en la que se plantea la controversial limitación del derecho a la fianza y la reducción de escaños en la legislatura.
Junte Constitucional con Rubén Sánchez y Sidmarí Fleming, miércoles 1 de agosto por WKAQ 580 AM San Juan, WKQ 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM Mayagüez. Si creías que lo habías escuchado todo, te equivocas. El 580 no para de fiscalizar. Por eso a esta hora llega Jay Fonseca, WKAQ en la noche.
WKQ 580, yo soy Jay Fonseca, gracias por estar conmigo. Bueno, a esta hora, como ustedes saben, llevamos ya una serie de programas donde hemos estado sometiéndonos ante personalidades y personas que tengan propuestas, ideas de cómo mejorar el país, de cómo intentar lograr que el país pues tenga, ¿verdad?, no tan solo el espacio de la denuncia, que es el espacio que tenemos en la mayor parte de los medios, sino también el espacio de las propuestas, de las ideas, de qué forma podemos crear un cambio de paradigma social que estamos viviendo. Y obviamente, siempre que hablamos del tema, sale el tema de la educación, de que el problema es la educación, de que el issue es cómo la educación está atrás, cómo... no te preocupes, no hay problema. No sé, el micrófono no llega hasta allá, así que no te preocupes. Pero, como les decía, siempre hablamos de educación y de cómo podemos transformar la educación y de que hay que el problema empieza con los valores en la casa, y ante la violencia y la criminalidad que vivimos rampante, pues el problema es el hogar y cómo desde el hogar pues tenemos serios problemas y demás. Y sí, es cierto. Pero hay otros lugares del mundo donde también hay problemas en el lugar, donde también las personas trabajan muchísimo y están muchas horas fuera de su casa. Y sin embargo, la ola de la violencia que nos afecta a nosotros en ocasiones no afecta a otros lugares del mundo. Sí, ciertamente hay otros lugares peores que nosotros en nuestro país. Pero hablemos entonces de cómo podemos transformar el Departamento de Educación, cómo podemos transformar la educación en Puerto Rico. Y obviamente ya hay unos esfuerzos que van en esa dirección, ya hay unas personas que están trabajando con eso. Y esta noche pues me acompañan diversas personas que tratan precisamente de alguna forma aportar a una transformación del modelo educativo nuestro. Acompaño hoy esta noche al profesor Alfredo Calderón. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, saludos. También tenemos al profesor Bernabé Soto.
Saludos, Jay, buenas noches.
Al profesor Antonio Delgado, que en Twitter pues es como más lo conocido como Edumorfosis.
Saludos, buenas noches.
Saludos, doctor. Profesor, perdón. El doctor Juan Meléndez, Tito Meléndez, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Saludos a todos.
Y también está con nosotros la profesora Ginette Delgado, también en Twitter muy activa, de Educa PR. Gracias por estar con nosotros, profesora.
Un saludo bien especial a todos. Gracias.
Bueno, comencemos entonces con lo que es el espacio de la denuncia. Sabemos que la denuncia no requiere tanto porque sabemos de los problemas del Departamento de Educación, no hay que ser tan, y del sistema educativo nuestro. Pero si fuéramos a definir cuáles son los cinco problemas principales, si fuéramos a decir, mira, esos son los cinco problemas principales que tiene el Departamento de Educación, ¿cuáles son? Profesores, cualquiera puede comenzar. Bernabé, tú fuiste el que inició esto.
Ok, gracias, Jay. Primero que nada, de verdad, pues, darte las gracias por permitirnos a nosotros estar aquí y brindar el espacio para hablar de cosas buenas. Sabemos que el país está en una negativa terrible, lo he vivido en estos días, pero gracias por ese espacio. Y verdad, yo creo que en lo personal, que uno de los principales problemas, verdad, y lo voy a dejar a los otros compañeros, ya que somos cinco, que cada uno, verdad, pueda hablar de un problema, yo creo que el primero sería la falta de planificación y de estrategia educativa que tiene el país. Yo creo que estamos en una crisis educativa y que necesitamos mirar o desarrollar un norte para mejorar la educación del país. A mí me gusta, ¿verdad?, dentro de mis estudios y de la investigación, mirar otros países y otros modelos. Y en estos días he estado mirando el modelo educativo coreano, surcoreano, y a pesar de que tienen muchas crisis y la alta de suicidio en estudiantes universitarios es alta, me percaté de eso, pude ver cómo ellos, para adentrarse a un nuevo siglo XXI, que lo fueron trabajando desde el siglo XX, 1995 para ser específico, empezaron a trabajar un proyecto, una planificación, y aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, se está hablando de las escuelas del siglo XXI, de la educación digital, y es bien interesante ver cómo ellos, para satisfacer y quedar bien, empezaron a desarrollar un proyecto, ¿verdad?, para satisfacer todas esas partes en su país. Por decirte, darte un ejemplo, y bien sencillo, ellos se encargan, tienen una organización, el mismo gobierno, para asegurarse de que esos estudiantes tengan tecnología y tengan el equipo necesario para estudiar en sus casas. También se encargan de que las universidades y el sistema público de enseñanza, pues también se enfocan en mejorar esa parte, y tienen ciertas personas y ciertas organizaciones que se encargan de trabajarlo. Y yo creo que ya que Puerto Rico está en su crisis, ¿verdad?, y debemos de estar mirando estos buenos ejemplos, a pesar de que también tienen sus problemas, nosotros tenemos los de nosotros, pero cuando algo es bueno, deberíamos de imitarlo. Mira el ejemplo de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió ser un país, miró de ejemplo a Estados Unidos. Muchos estarán de acuerdo y muchos en desacuerdo, pero quisieron lo que ellos quisieron ser, ¿verdad? Yo creo que deberíamos nosotros, por empezar de ahí, planificar para satisfacer todas las partes y adentrarnos en un modelo educativo atemperado para el siglo XXI.
Pero, Tito Meléndez, doctor, le pregunto, si fuéramos a definir los problemas, ¿cuáles son? Los problemas principales que los podemos identificar fácilmente y por tanto atacarlos fácilmente.
Sí, sí, seguro. Fíjate, si hay algo que caracteriza a Puerto Rico, es obvio que es un país donde se ha estudiado el problema educativo por años y años y años. Y yo creo que hay un paralelismo con la economía. Los problemas económicos de Puerto Rico se han estudiado por tantas y tantas y tantas veces. Los otros días estaba viendo un informe, era casi 15 páginas, un listado de diferentes proyectos que había en Puerto Rico en términos de mejora de la economía. Y me fascinó eso. ¿Cómo es que se hace mucho estudio? Y pues una persona como yo, los que no me están viendo, pues yo soy una persona canosa. Y por las canas que tengo, o sea, yo estoy tratando de pensar en cuántos estudios uno no ha participado, en cuántos informes uno no ha participado, pues, identificando problemas y soluciones de la educación. Y cuando yo era joven, como la mayoría de los que están aquí, pues yo tenía mucho entusiasmo en términos de que, mira, se están identificando todos estos problemas. Pero realmente el problema aquí no es la identificación del problema, porque se han identificado tantas veces. Y cuando uno mira, o sea, nosotros sabemos, y uno hace los paralelos con la economía, o sea, que uno no puede tener una economía de una sola industria. Uno tiene que diversificar. Pues la lógica es que tú necesitas un sistema educativo diverso. O sea, un sistema educativo que pueda responder a los diferentes intereses, a las diferentes características que son los seres humanos. Y yo me encuentro en una contradicción porque pues noto todo este sistema, las contradicciones que hay. Nosotros hablamos como educadores, mira, hay que respetar ahí lo individual que somos, hay cada niño es un ser humano distinto, etc. Pero lo encajamos en unos currículos, ¿sabes? Donde pues está hecho para que uno pueda sobrevivir y otro pues fracasar. Y eso es bastante triste, de que tenemos un sistema educativo que fue hecho en un momento histórico para filtrar gente. Estaba hecho para producir fracasados. Y por eso es que tenemos un sistema de A, B, C, D y F. Si esto era un sistema educativo para producir ahí que todo el mundo fuese exitoso, tú no tienes un sistema de notas de A, B, C, D y F. Todo el mundo sería A y tú trabajas con la A de todo el mundo. Algunos toman más tiempo, otros toman menos tiempo. Unos usan una estrategia, otros usan otra. Pero tú tienes todo el mundo con A, pero esto no funciona así. Nosotros tenemos un sistema para filtrar. Y nosotros sabemos ahí de que nosotros no podemos seguir produciendo fracasados, pero lo hacemos. O sea, hay algo mal en términos de cambiar este modelo para uno donde podemos producir gente exitosa. Y cuando uno mira, pues este sistema rígido que tenemos, que es una de las características del sistema educativo, la rigidez que tenemos, pues tú dices, oye, ya es tiempo para tener ya algo más flexible. Porque nosotros estamos hablando de una sociedad que busca la flexibilidad y la alternativa. Si uno va a Plaza de la América, por ejemplo, y pues tú tienes una variedad de tiendas para buscar diferentes cosas que uno le puede interesar y diferentes tipos de tiendas especializadas para ciertos intereses que uno puede tener. Y tú dices, oye, si el mundo en que vivimos pues funciona con esta variedad, con esta flexibilidad de ofertas que me tienen, ¿por qué el sistema educativo también no me ofrece? Nosotros hicimos una vez un estudio para el Consejo de Educación Superior sobre la innovación en la educación superior, y lo que nosotros vimos era que todo el mundo estaba con las mismas ofertas. Tú sabes, que realmente decir de que una institución está ofreciendo administración de empresas en Ponce y otro en Manatí, tú sabes, eso no resuelve el problema de que estaban dándolo con los mismos currículos de la misma forma. O sea, si tú querías aprenderlo de una forma distinta, uno basándose en casos, uno basándose en problemas, lo que sea, o sea, tú no tenías alternativas en este país. Así que ahí está ya ese problema.
O sea, que el problema para usted que tenemos que atacar es que no enfrentamos la educación como lo que debiera ser, que es un asunto de multiplicidad, y tenemos un sistema de unificación. O sea, queremos que todo el mundo estudie lo mismo y bueno. Entiendo.
Pero es lógico, si tú miras, porque es que el sistema educativo que tenemos se basó en la época de la producción masiva. Y en la época de la producción masiva, pues tú tienes un sistema educativo masivo. O sea, lo que pasa es que hoy día tú tienes una economía pues mucho más basada en la información, y tú tienes unas particularidades ahora. Tú puedes personalizar muchas de las cosas que uno quisiese hacer. Tú vas para internet y tú buscas unos gustos bien particulares. Inclusive cuando uno compra un cajo, yo compré con el cajo mío, tú puedes seleccionar el color, ya te lo otro, y luego te hacen la entrega de lo que tú querías. O sea, tú puedes personalizar una serie de cosas, pero tú no puedes personalizar la educación. Tú tienes que chuparte lo que te den las instituciones. Y es algo ahí medio arcaico, y lo sabemos que arcaico, pero no se ajusta al siglo XXI.
Profesor Ginés, Delgado, usted a través de EducaPR, yo sé que ha hecho varias cosas sobre esto, pero entonces, ¿cómo enfrentamos este reto? ¿Cómo enfrentamos el reto de la realidad, por ejemplo, de que tenemos un gobierno donde, y obviamente les paso la denuncia, donde ni siquiera se puede decir, ok, mira, vamos a hacer algo? El sistema educativo actualmente tiene el pequeño detalle de que, pues mira, ni siquiera para el bilingüismo nos podemos poner de acuerdo. O sea, recientemente el alcalde de San Juan Santini, con los defectos que pueda tener, anuncia una escuela trilingüe, donde van a enseñar no tan solo inglés y español, sino también francés. Entonces uno ve como que, ¿cómo pueden en colegios privados enseñar tan buen inglés y en las escuelas públicas no? ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, o sea, la cantidad de dinero que invierte el Estado por estudiante en escuela pública no es tan distinta al dinero que se utiliza para los colegios privados. Dicho sea de paso, yo estuve verificando los números que invierte el Departamento de Educación vis-a-vis lo que invierte en una escuela privada, y muchos colegios incluso están por debajo de lo que se gasta, de lo que el Estado gasta en el Departamento de Educación. ¿Por qué? ¿Por cómo pueden y cómo nosotros no podemos?
Bueno, un saludo a todos. En cuanto a la educación bilingüe y el desarrollo de un estudiante que desde kinder está tomando inglés diferentes años, yo entiendo que parte del problema es el deseo de aprender un idioma. O sea, muchas cosas, cuando tú ves la educación como algo impuesto, como algo obligatorio, como solamente tengo que pasar por ese curso para pasar al otro grado, y no le ves un sentido a la educación de que eso va a transformar tu vida y que esa educación va a tener un cambio en ti, un cambio en el país, pues a veces el estudiante puede pasar los 12 años, se gradúa y no puede hablar inglés. Posiblemente tiene el vocabulario, pero tiene el miedo. O sea, a lo mejor la forma en que está desarrollado el currículo no le permite que haya mucho tipo de conversación, de desarrollo de otras actividades. O sea, nosotros tenemos un currículo que está bien definido en que a tal hora, 6 clases, 6 horas, los 30 estudiantes, y no hay clases adicionales, no todo el mundo tiene la misma oportunidad para desarrollarse. O sea, yo entiendo que una de las cosas que quería decir sobre los problemas es, para mí es la brecha digital que existe en el país. O sea, no hay una igualdad en la educación pública en Puerto Rico. Tú tienes unas escuelas que tienen mucha tecnología y tienes unas escuelas que no tienen tecnología. Entonces tú estás trabajando con unos estudiantes, con una facultad, con unos maestros, donde el maestro puede decir, en mi escuela no hay internet. ¿Cómo tú quieres que yo le puedo decir, integra, prepara actividades de colaboración? Y me dicen, pero si en mi escuela no tengo internet, yo puedo llamar a mi computadora, pero no hay señal, o sea que... Entonces en otras escuelas pues tienen todo. O sea que yo entiendo que uno de los problemas grandes es que no hay una igualdad en que... O sea, todas las escuelas de Caguas deben de tener los mismos equipos. Un estudiante puede hacer en una escuela que hayan 40 o 25 computadoras para 300 estudiantes. ¿Cómo ese estudiante va a aprender a utilizar la tecnología si no tiene tecnología disponible para aprender? O sea, hay estudiantes que se gradúan de cuarto año y no saben, no tienen un email. Y llegan a la universidad y los compañeros que están en la universidad lo saben. Y cuando le preguntan, ¿cuál es tu correo electrónico? Te dicen, no tienen. Porque la vida de ellos va entre Facebook, entre las redes sociales. O sea, lo que nosotros esperamos de un estudiante en la era digital no va acorde con lo que estamos observando que sale de las escuelas. Decirte pues que sí debemos de tener unos cambios significativos en el país es un hecho, y de que muchas personas estamos trabajando para eso. O sea, nosotros llevamos con EducaPR 2 años, 14 conferencias, y hemos logrado impactar a sobre 1.500 maestros, y ellos se van bien motivados. Pero lo que el reto grande es, ¿y ahora cómo yo lo voy a llevar a mi escuela? Digo, pues tú tienes que ser el líder y hablar y decir a la escuela, necesitamos equipo, necesitamos, y ser esa voz que transforma la escuela. Y a veces un maestro puede lograr una transformación en una escuela significativa, pero que es importante ese desarrollo y esa capacitación, que tampoco pues la vemos hacia todos. No todos los maestros tienen las mismas oportunidades de tener las experiencias de tecnología que deberían de ser. Tú deberías de tenerlas todas en el Departamento de Educación, accesible en cualquier momento, en igualdad de condiciones.
Pero aquí sí entiendo, y quizás Alfredo Calderón nos puede ayudar en esto, profesor. ¿Cómo es que nosotros, como país, no podemos ni siquiera sacar este elemento educativo de los 4 años, del enfoque de 4 años? Y todos sabemos, o sea, no hay forma de que un país pueda desarrollarse, no hay forma de que un estudiantado pueda desarrollarse en un enfoque de 4 años. Y que cambia cada 4 años. Eso todo el mundo lo sabe. Eso no requiere... No hay ningún análisis. O sea, no hay forma de que alguien de verdad genuinamente piense que podemos funcionar como país en un modelo educativo de cada 4 años cambia. ¿Por qué no hemos podido ponernos de acuerdo y qué podemos hacer para eso?
Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y ciertamente creo que todo radica en lo que yo estaba pensando cuando mencionaste o preguntaste que cuáles eran los problemas... los 5 grandes problemas del sistema público, y en algunos casos, ¿verdad?, llega hasta la universidad, es un problema político-educativo. Porque la realidad es que, como tú muy bien señalas, Jay, cuando hay un cambio de gobierno, pues piensan que hay que destruir lo bueno y lo malo que hizo la administración anterior. No hay un proyecto de país, como decía Bernabé, vamos a empezar por ahí. Si hubiese un proyecto educativo donde en un momento, en una instancia, en el tiempo, se ponen todos los partidos y todo el mundo de acuerdo, se convierte en un proyecto de país que no cambia con un cambio de gobierno. Así que yo entiendo que ese es el gran problema que tenemos. A la misma vez es un problema económico, porque desgraciadamente los gobiernos, el que esté de turno, invierte en el sistema educativo, pero para unas regiones en particular, de acuerdo a el alcalde y demás. Y eso desmotiva a los maestros. Los maestros sienten que, a pesar de que dan la milla extra, son favorecidos algunos y otros no, y por eso es que caemos en lo que mencionaba Ginette, que hay algunas escuelas en nuestro país que lo tienen todo, mientras hay otras que tienen maestros que podrían estar muy bien motivados y que participan en todas las actividades que nosotros hacemos a través de la red EducaPR, que yo participo también. Pues uno los ve que ellos van entusiasmados, llevan grandes ideas, pero no las pueden implantar en sus escuelas porque no tienen los recursos necesarios, como algo tan sencillo como el internet, y entonces tienen que estar desembolsando de su bolsillo. Yo tuve la ocasión de ir a una escuela en Aguadilla que me invitaron a dar un taller para la facultad de cómo utilizar la tecnología en la enseñanza. Y lo primero con que me encontré es que no tenían internet. Pues, hello. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo me pueden invitar a una escuela que no tiene internet para enseñarles cómo utilizar las tecnologías en la enseñanza? cuando todos sabemos que todas las tecnologías o la mayoría giran en torno al acceso al Internet, porque ahí es donde están todos los recursos que necesitan los maestros para motivar a los estudiantes, para mantenerlos motivados y entusiasmados y para que el salón de clase no sea las cuatro paredes a las que están habituados. Así que si logramos que el país tengas un plan educativo que se extienda más allá de los 4 años de cambio de gobierno, sería fantástico.
Pero estoy de acuerdo, pero sin embargo, por ejemplo, hay áreas donde la tecnología no es tan indispensable. Por dar un ejemplo, 2 más 2 es 4, te lo diga en el iPad o te lo diga en la pizarra. Pero ni siquiera en esa área estamos destacados. O sea, así que incluso el problema yo creo es más básico que eso. ¿Cómo resuelvo eso? Tengo a Edumorfosis, le iba a decir. Antonio Delgado, profesor.
Sí, buenas noches. ¿Cómo resuelvo eso? Buenas noches, gracias por la invitación. Además de las brechas tecnológicas que hemos estado compartiendo, yo entiendo también que hay un déficit en cómo los maestros o los educadores en general deben enseñar. Cuando los profesores o los futuros candidatos a educadores van a las escuelas de educación, ellos se preparan para estudiar la materia en la que se van a especializar. Pero se está fallando grandemente en cómo enseñar. Una cosa es que tú sepas matemáticas, ciencias, cualquier materia, pero otra es cómo tú llegas al estudiante. O sea, tenemos que conocer también al estudiante del siglo XXI, los nativos digitales. Ya los jóvenes de ahora no son las mismas personas para quienes el sistema educativo fue creado inicialmente. Entonces tenemos que conocer cómo es la cultura estudiantil y que las escuelas de educación preparen currículos encaminados a atender esas poblaciones. Y de modo
tenemos,
que...
Tenemos maestros y maestras de 60 años dándole clases a personas y ha cambiado dramáticamente el mundo en el que ellos estudiaron al mundo actual.
Correcto, con el mismo currículo de hace décadas atrás, entonces el currículo no se está actualizando. Y muchos maestros que están empezando ahora a usar la tecnología, que están conociendo el uso de algunos recursos, se quedan en blanco porque no saben cómo la van a aplicar en la sala de clase con 30 jóvenes. 30 niños en ese laboratorio y en ese contexto. Así que yo entiendo que nuestro sistema educativo está preparando futuros educadores en un sistema que promueve el individualismo y un sistema de fronteras muy limitadas y de oportunidades a corto plazo. O sea, no estamos mirando al futuro. El futuro no es una cuestión de calendario. El futuro es una cuestión de amplitud de nuestra visión y de nuestras actitudes. Porque la única forma de alcanzar el futuro es empezar a construirlo. Y yo entiendo que cada educador debe de tener esta innovación y la creatividad de aplicar esta tecnología, porque no va a haber ningún libro ni va a haber ningún lugar donde te digan cómo tú usar Twitter para tu clase de español o cómo usar Google o cómo usar cualquier herramienta para tu clase de matemáticas o de inglés. A nosotros nos pagan para crear, nos pagan para investigar. Pues ahí está, ¿verdad? El punto clave del educador hoy día es que se sienta en la libertad de crear nuevas experiencias de aprendizaje aplicadas a nuestros jóvenes del siglo XXI.
Y te vamos a hacer la pausa ya mismito, pero antes, Bernabé, te pregunto, tú me mencionas el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur ciertamente ha tenido un crecimiento económico enorme. Yo creo que yo escribí hace un tiempo una columna precisamente sobre el tema donde hablo de la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Norte y Corea del Sur, la gran diferencia, pues son un país muy parecido. O sea, un país que tienen la misma raza, la misma gente, la misma familia, culturas muy parecidas. La gran diferencia fue que uno se concentró en el comunismo antiguo y en enfocarse en el armamento, en la Guerra Fría, y se quedó anquilosado en la Guerra Fría. Uh-huh. Mientras que el otro tuvo unas reformas educativas y decidió entrar a la competencia global y demás. Uno tiene un ingreso per cápita de los más pobres del mundo, está entre los países más pobres del mundo con unos $2,000 de ingreso per cápita anual, mientras que el otro pues tiene un ingreso per cápita de sobre $30,000 actualmente, que es el caso de Corea del Sur. O sea, Corea del Sur y Corea del Norte no son distintos, o sea, es como compararnos, es como si mañana dividiéramos a Puerto Rico desde Arecibo a Ponce hacia la izquierda y desde Arecibo a Ponce hacia la derecha, y ahora es Puerto Rico del Este y Puerto Rico del Oeste, y Puerto Rico del Este se convierte en un país millonario y Puerto Rico del Oeste pues sumamente pobre. ¿Por qué? ¿Por qué lo uno y lo otro? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Si es exactamente la misma gente, si son los mismos recursos, es la misma playa, es el mismo mar, el del sur, el del norte, el del oeste, el del este, la misma cantidad de recursos naturales en general, o sea, no hay mucha diferencia entre los recursos naturales, son los ojos son parecidos, la etnia es parecida o son iguales. ¿Por qué uno logró lo uno y lo otro lo otro? Pues es lo que yo enfoqué en mi escrito, ¿no? Y cómo pues el modelo educativo del sur pues fue tan... tan vanguardista, mientras que el norte pues se quedó en la Guerra Fría. Yo creo que Puerto Rico tiene eso. Puerto Rico desde el 1975 para acá se convirtió en un país que todavía sigue mirando lo que decía ahorita el profesor Camacho. Perdón, Meléndez. ¿De dónde salió el doctor Camacho? El doctor Meléndez, perdón, te iba a decir Tito. El doctor Tito, pensé, lo que vino a la mente. Pues nada, lo que les decía, el doctor Meléndez ahorita decía, bueno, pues que nos quedamos con un modelo de la era industrial, de la era de la producción como ente final y demás. ¿Y qué es entonces? Que por el miedo, pongámoslo así, que no podemos cambiarlo porque hay muchos intereses que buscan que no cambie, que se quede como está.
Eso es así. Yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos es que la educación no es una prioridad para el país. Y con lo que tú dices, yo creo que nosotros sería bueno, ¿verdad?, hacer un experimento y dividir a Puerto Rico en dos, a ver qué funciona y a ver qué no funciona. Como en el pasado se intentó hacer el partido de San Germán y el partido de San Juan. Está en nuestra historia, ¿verdad? Pero es eso, fíjate. Una de las cosas que Corea del Sur se enfoca es en crear una mano de obra, ¿verdad?, que sea totalmente educada. Y yo creo que ahí es que está el éxito de Corea del Sur versus Corea del Norte, que todavía, pues, con sus aciertos y sus errores, todavía sigue pensando y tiene una mentalidad del siglo pasado. ¿Verdad que sí?
Toca hacer la pausa, así que cuando regresemos me dice... ¿Qué otros países han hecho y qué podemos hacer nosotros? Y creo que aquí pues podemos ir ya proponiendo las ideas de qué cosas podemos hacer ya inmediatamente, de qué otros lugares lo han hecho y nosotros podemos hacerlo incluso hasta mejorarlo. Okay. Soy Jay Fonseca, esto es WKQ580. Regresamos.
WKQ580, expertos en análisis y noticias, se informa siempre primero.
El primero de agosto a las 9 de la noche, a solo 3 meses de las elecciones, somos los primeros en traer a todos los candidatos a la gobernación de los 6 partidos políticos para discutir un tema que podría cambiar la vida de todos.
WKQ580, las noticias Univisión y Primera Hora presentan Junta Constitucional.
Programa en el que discutiremos en primicia la elección especial del 19 de agosto en la que se plantea la controversial limitación del derecho a la fianza y la reducción de escaños en la legislatura.
Junta Constitucional.
Comenzamos a las 7 de la noche con una edición especial de WKQ en la noche con Jay Fonseca como antesala al Junta en primicia de todos los candidatos a la gobernación.
Así como lo oyes, primero que cualquier otro medio en Puerto Rico, WKQ 580, las noticias Univisión y Primera Hora presentan el primer programa que tiene los 6 candidatos a la gobernación discutiendo los temas que plantea la elección especial del 19 de agosto.
Junta Constitucional, primero de agosto desde las 7 de la noche, por la estación donde rompen los debates y primicias en Puerto Rico, WKQ 580, expertos en análisis y noticias.
En internet, escúchanos en WKAQ580.com.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa.
WKAQ580, expertos en análisis y noticias, es la estación donde escuchas al dúo de analistas número 1 del país, Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo.
Hola Puerto Rico, te habla Luis Pavón Roca. De lunes a viernes, de 8 y media a 10, vengo al 580 a analizar con seriedad la política nuestra de cada día.
Así es, soy Carlos Díaz Olivo. Diariamente seguimos de cerca los pasos de los que nos gobiernan. La tarea no es fácil y muchas veces frustrante, pero es parte de nuestro trabajo.
Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, WKAQ580.
Nosotros hablamos calle porque sentimos y padecemos como tú las crisis que nos afectan.
Todos los días damos soluciones sencillas, lógicas, a la mayoría de las situaciones. Pero, inexplicablemente, estos sujetos que nos gobiernan, todo lo complican.
Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, todos los días en El Bocadillo y WKAQ Analiza.
Gracias, Puerto Rico. Tu respaldo es lo que nos da el poder que necesitamos para seguir sacando la cara por ti.
Fiscalizando con información y análisis.
Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. Recuerda, lunes a viernes a las 5 de la tarde, El Azote con Luis Dávila Colón en WKAQ 580. Ahora continúa WKAQ en la noche con Jay Fonseca.
Regresamos, esto es WKQ 580. Esta noche hablamos de cómo reformar el modelo educativo nuestro. Me acompaña esta noche la profesora Janet Delgado, el doctor Juan Meléndez de la Universidad de Puerto Rico, también el profesor Antonio Delgado, el profesor Bernabé Soto y el profesor Alfredo Calderón. Esta noche pues tratando de ver de qué manera podemos hacer nuevamente como parte de esta serie de programas donde estamos proponiendo más que simplemente denunciando, y la denuncia es parte de la propuesta, ¿no? Mucha gente quizás menosprecia el espacio de la denuncia. La denuncia es muy importante porque nos hace identificar dónde es que estamos y obviamente qué podemos hacer. Pero evidentemente hace falta más que la mera denuncia, sino la propuesta, ¿no? También a su vez. Y hablábamos antes de irnos de la pausa de qué otros países han hecho y cómo pudiéramos implementarlo y qué cosas pudiéramos hacer ya inmediatamente. ¿Qué propuestas podemos hacer esta noche para que el público que nos esté escuchando pues tenga, bueno, estas cosas se pueden hacer y por qué no se han hecho? Que también es importante. Y estaba hablando con el profesor Soto, el Bernabé Soto, sobre ese particular, y estábamos hablando del ejemplo de Corea del Sur, pero igualmente otros países también que han hecho. Una de las cosas que me parece importante, y obviamente yo estudié en el sistema público de enseñanza, y yo recuerdo es que no todo maestro o maestra tenía el deseo de enseñarte. No tenía el deseo, realmente era más bien como que cumplir con un currículo y ya. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que no respetamos a la figura del maestro o la maestra. No tiene ese respeto que debiera tener o que debería tener desde mi perspectiva. Y los países que yo he estudiado sobre el tema, que yo he leído sobre el tema, siempre ponen al maestro o la maestra como una figura muy importante, como que el país completo lo ve a esa persona como que eso es importante. E incluso el ingreso, en el caso de Singapur, que fue uno de los que estudié, que fue Corea del Sur, Singapur e Irlanda y Finlandia, cuando estudié esos modelos, todos concluían en algo similar, y es que había un respeto enorme por esta figura llamado el maestro o la maestra. Y en el caso de Singapur, por ejemplo, el sueldo era un sueldo bastante bajo en comparación con el resto del país. El país tiene un ingreso per cápita de aproximadamente $50,000. El sueldo de los maestros y maestras era menos de $40,000. Sin embargo, o sea, que en otras profesiones pudieran estar ganando otra cosa. Sin embargo, muchas personas, había muchísimas personas intentando ser maestro o maestra por el prestigio que tiene la profesión. Bernabé.
Ok, sí. ¿Verdad? Para seguir con la premisa que me había quedado anterior, y para añadirle, y hago un paréntesis, yo creo que estamos fallando en que en Puerto Rico tenemos una fábrica de crear maestros. No sé si comparten conmigo, todas las instituciones del país, la mayoría, dan educación, ¿verdad? Entonces, yo algunas veces me pregunto, y he hablado con algunos colegas del campo, y hemos llegado a la conclusión de que ¿para qué tantas universidades en el país tienen que dar educación? ¿Por qué mejor no se enfocan en satisfacer áreas que realmente necesitamos? Ahora mismo en Puerto Rico necesitamos, ¿verdad? Hay una brecha, yo no le llamo una brecha digital, yo le llamo una brecha hacia la información, porque cabe la posibilidad de que no tengas una computadora, no tengas una tablet, pero sí todo el mundo sabe que se ha movido hacia celulares inteligentes, y el celular inteligente es una alternativa que tenemos para nosotros aprender. Lo que pasa es que no sabemos manejarlo. Y yo creo que ahí es que debemos estar todos, ¿verdad? Y encaminar a la población a que eso se pueda utilizar para aprender. Y es bien simple. Solamente hay que usarlo. Hablaste de Finlandia. Y Finlandia tiene un modelo muy, muy atractivo. y yo lo he estudiado un poco también, y a mí lo que me gusta es que uno de sus pilares fundamentales es la confianza. La confianza hacia la educación. Ellos le inyectaron confianza a su pueblo para que confiaran más en este elemento que es tan importante dentro de un país. Y vuelvo a lo mismo. Aquí lo que sucede es que no tenemos un plan, ¿verdad? No planificamos, no nos unificamos para desarrollar un plan de país. Y si nosotros no creamos un proyecto de país, si la base que es la educación, pues entonces vamos a seguir pensando rojo, azul, verde, amarillo, violeta, como estamos ahora mismo, porque esa es nuestra realidad. Yo creo que vamos ahí. También me fui hace poco, ¿verdad?, a estudiar un modelo que se está tratando de implementar hace tiempo en México, que se llama el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. Y es bien interesante porque ellos se han dado cuenta que estamos en otro siglo, que estamos en otro ciclo y que la tecnología es bien importante y que está impactando nuestras vidas todos los días. Entonces, ellos están creando estos currículos, ¿verdad?, para satisfacer y para atemperar a su sociedad, partiendo de esta micro, ¿verdad?, microsistema, para hacer proyectos y luego ver cómo se puede proliferar todo esto en el país de México usando un modelo como base, ¿verdad? Y yo creo que también nosotros debemos estar mirando ahí.
Bueno, una de las cosas que planteaba ahorita, disculpe que interrumpa, decía el profesor Antonio Delgado, y también lo mencionaba el doctor Meléndez, y es que era justamente cómo el motivar, ¿no?, al maestro o maestra, en este caso lo que mencionaba de Finlandia, era el ejemplo de cómo más el cómo era muy importante, ese cómo enseñar. Porque hay que demostrar pasión en la enseñanza, tienes que demostrar que te interesa realmente que la gente aprenda, que se vea como que, mira, o sea, yo quiero que tú aprendas esto. Y una de las cosas que el modelo de Finlandia hace es que vea 6 años a sus maestros y maestras antes de enviarlo a la escuela a que aprender el cómo. No solamente el material que va a enseñar, sino cómo enseñarlo. Doctor Meléndez.
Sí, sí, pero yo creo que hay otro issue que está envuelto aquí. Es el nuevo rol del maestro. Yo creo que parte del problema que tenemos es de que todavía tenemos la visión de que la información proviene del maestro. El maestro existe para dar información. Y luego tú miras, dice, con tanta fuente de información que existe, o sea, realmente el maestro es una fuente de información en el salón de clase. Y vemos que no. O sea, se habló hace poco de la cuestión del teléfono celular. O sea, todavía hay escuelas que prohíben el teléfono. Tú sabes, hay escuelas donde prohíben que tú traigas una computadora al salón de clase porque distrae, supuestamente. Y lo que yo digo es que si tú tienes una situación donde la computadora puede distraer, algo está mal en términos ahí del aburrimiento que está pasando. Yo creo que hay unos nuevos paradigmas, hay nuevas preguntas que debemos hacernos. El maestro siempre es necesario, eso es indiscutible, pero hay nuevos roles y esos nuevos roles todavía no se han planteado. Y yo creo que lo que estamos hablando ahora es permitir que el estudiante aprenda. Y tú necesitas personas que guíen ese aprendizaje, no es para dar información, ese es el problema, no es para dar información. Hay que diseñar nuevos ambientes. Las tecnologías están para uno individualizar y realmente tener currículos internacionales, tener ahí currículos realmente que correspondan a alguna sociedad de información donde el pensamiento crítico y creativo se pueda ejercer. El problema que tenemos es que esas tecnologías no se usan para eso. O sea, a mí me da miedo muchos talleres de tecnología porque se usan precisamente como medio de proyección masiva, información masiva, o sea, para continuar esa práctica de dar información al estudiante. Y la tecnología no es para eso.
¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo? Si fuéramos a decir, mira, mis propuestas son estas, 1, 2, 3, 4, ¿cuáles son?
Yo creo que fundamentalmente yo miro lo que está pasando en este país con este proyecto de iniciativa comunitaria, ciudadana. O sea, cuando uno mira eso, la gente tiene propuestas en términos de cómo trabajar, no o meramente sea, la gente con ciudadana, educación. De lo, sí, del nuevo sí, día aquí. Sí, exacto. Cuando uno mira, tú sabes, la gente tiene una idea clara hacia dónde quieren que vaya el país. Y ahí hay un proceso de afinar ideas de la gente. El problema es que cuando tú tienes una agenda ciudadana planteada sobre la mesa, los partidos están por otro lado. O sea, si uno mira un sistema, un país donde la agenda está establecida por el pueblo y los partidos se tienen que ir por lo que plantea la gente, cambia la forma de hacer política en este país. Igual pasa con la educación. O sea, aquí si tú tienes una cumbre educativa donde nosotros establecemos la agenda de la educación en este país y que luego las agencias, incluyendo las acreditadoras, tienen que ir en la agenda donde debe ir la educación en este país, cambia la forma de educar en este país. El problema que nosotros tenemos es que realmente la gente todavía está enmarcada. Se habló aquí de los colegios de educación.
Es que cada vez que se habla de cambiar algo aquí, los primeros y las primeras que protestan son los maestros y maestras. O sea, la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros, inmediatamente tú propones un cambio. Incluso se habló de la escuela charter. Yo no digo que la escuela charter sea la solución, pero de inmediato es no. Ni siquiera vamos a sentarnos a negociar y ver cómo se podría hacer. No, no hay break. Entonces, pues si la fuerza matriz que mueve el sistema no va a estar de acuerdo con ningún tipo de cambio y tiene que darse como está, porque uno no ve, o sea, ¿dónde están las propuestas de estos grupos, que son grupos importantes en el país, que mueven 40,000 personas, que son los que son la herramienta de cambio, llamado maestro y maestra?
Pero si tú vieras la situación de Panamá, por ejemplo, ¿qué pasó en Panamá? En Panamá los educadores estaban planteando múltiples alternativas, no se podían poner de acuerdo. ¿Qué hace el gobierno? Ponen una ministra que no fue educadora, fue una comunicadora. La ponen a dirigir el país, o sea, en términos de educación. Y luego empieza a implantar un montón de cosas que había que hacer en ese país. O sea, el problema que tú tienes aquí en este país es que no se está buscando poner sobre la mesa unas agendas educativas. O sea, se vienen implantando de arriba hacia abajo y nada por nada. Cuando tú miras lo que se está planteando en términos de los charters, por ejemplo, o sea, uno sabe que es privatizar ahí para dar beneficios a unos contra otros. O sea, el hecho de que tú obtengas una educación alternativa fomentada por el gobierno, eso es bueno. Y yo pienso, ¿qué maestro no quisiese tener herramientas para hacer lo que quisiese hacer? Te aseguro que lo quieren, pero cuando es impuesto de arriba hacia abajo y tú sabes que hay unos intereses políticos, económicos envueltos detrás de eso, ahí es donde viene el rechazo.
Profesor Calderón, ¿qué podemos hacer?
Sí, yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema educativo de nuestro país tiene que ver mucho con los maestros mismos. Están desmotivados, no ven ningún incentivo en producir nuevos materiales, nuevas herramientas para utilizarlas en el salón de clase. ¿Por qué? Porque el resto de los maestros lo ven como que ese maestro está haciéndole el trabajo al gobierno o al Departamento de Educación. Así que en cierta medida yo creo que lo que tenemos es que cada maestro dentro del sistema seguir haciendo esfuerzo, colaborar, cooperar, aunar esfuerzos y no dejar que pues las uniones, las asociaciones impongan las pautas. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos intereses diferentes. Si vamos a ver, y esa es la realidad, o sea, los directivos de estas entidades tienen unas agendas completamente diferentes a lo que es la agenda educativa. Yo me he confrontado con muchos maestros que quieren hacer proyectos en sus escuelas y los logran. Y aquí Ginette nos puede hablar de muchos proyectos que a través de EducaPR se han fomentado, se han estimulado. Hemos realizado actividades donde ellos han expuesto los grandes logros que han hecho a nivel de su escuela, en su salón de clase. Eso se puede replicar, pero hace falta que los demás maestros se enteren y quieran hacerlo sin pensar en que va a haber una remuneración económica, que no van a recibir un aumento de sueldo porque se tomaron esa iniciativa. Por supuesto, está el aspecto de que el rol del maestro tiene que cambiar. Ya el maestro no está para cubrir en 100 días lectivos, cubrir todo un contenido, porque el maestro ahora tiene que convertirse en un facilitador, darle las herramientas, los recursos al estudiante para que sea él, el estudiante, el que sea el motor, el que desarrolle las actividades que quiera hacer tanto dentro del salón de clase como fuera. Hay muchas escuelas que están haciendo proyectos para la comunidad Y en ese proceso están aprendiendo mucho más que lo que aprenden en 50 minutos en una clase con un maestro sentados en fila india escuchando al maestro. Así que tenemos que movernos a que haya un cambio en el currículo, sí, que el rol del maestro sea uno de guiar al estudiante, pero que sea el estudiante el que sea el motor de los proyectos que van a hacerse tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Y eso no está ocurriendo porque no hay flexibilidad a nivel del Departamento de Educación para ello.
Profesor Delgado, ¿qué podemos hacer?
Yo entiendo que debemos trabajar más con lo que se conoce como una cultura compartida, porque el estudiante el profesor, vamos a decirlo así, el maestro, se ha acostumbrado a trabajar un sistema que es completamente individual. O sea, aquí los profesores aislados, aquí se compraron estas computadoras para este salón y nadie más las puede usar, porque esta es para los estudiantes de esta área, para mis estudiantes. Ahora mismo el educador del siglo XXI no puede trabajar de manera individual, no puede trabajar solo. Yo entiendo que tenemos que ver, porque estamos mirando para un solo lado, para un solo norte, y no estamos mirando la posibilidad de ver la infinidad de proyectos que se están dando en el resto del mundo. Que, ¿por qué tenemos que buscar una única solución para adaptarlo en todas las escuelas del sistema? Uh-huh. O sea, ahora mismo tú ves los colegios privados y hay una escuela Montessori, hay una escuela Piaget, hay unos colegios bilingües, colegios especializados en una área. Estamos desuniversalizando nuestro sistema educativo y nuestro sistema universitario, cerrando secciones, cerrando ahora mismo algunos compañeros maestros de Bellas Artes lo están catalogando como un excedente. O sea, como si Bellas Artes no sirve para nada. Y aquí estamos únicamente creando, no solamente como dijo Bernabé, maestros profesionales, estamos educando profesionales en general para que sean parte de un sistema industrializado. Y yo escucho muchos líderes del gobierno decir que el puertorriqueño es un buen empleado, es un buen profesional que sigue órdenes. Y que ¿cuántos comunicadores aquí nos salen? Y tienen que trabajar en una megatienda, porque la oferta que hay en la industria de las comunicaciones es para apenas dos o tres espacios. Piensen lo mismo con los biotecnólogos, con los químicos. ¿A dónde se está yendo ese personal, el que no se va en búsqueda, ¿verdad?, a Estados Unidos u otros países en búsqueda de una mejor condición de vida? Termina trabajando aquí para industrias foráneas en cosas que nada tienen que ver. Yo creo que tenemos que tener entonces esa mentalidad un poquito más globalizada de que los sistemas educativos, cada escuela es un mundo aparte. Es un sistema que debe estudiar la cultura para la que le sirve, y entonces ahí ir desarrollando programas curriculares que estén adaptados a esa comunidad. Y como dije al principio, es trabajar con una cultura compartida, donde aquí las facultades, ¿por qué dividirlas en facultad de matemáticas, en facultad de ciencias, en facultad de español y de inglés, si la facultad es una sola? Necesitamos una facultad integrada. Necesitamos expandir la oferta académica, tanto que peleamos por el famoso bilingüismo. Al contrario, yo creo que lo que deberíamos de abrir más escuelas de idioma para globalizar a Puerto Rico. O sea, aquí es cuestión de teorizar nuestra propia práctica e ir trabajando, investigando, porque aquí en Puerto Rico no investigamos. Aquí tomamos la investigación de Estados Unidos como la única fuente verídica y de información, para entonces seguir al pie de la letra la prescripción, como si fuera una prescripción médica de ese programa, de ese currículo. Y no damos cabida entonces a la adaptabilidad del educador al contexto, a la sociedad en la que está viviendo en el momento. O sea, tenemos que tener una visión, como dijeron los compañeros, una visión, una proyección de país, de futuro, donde podamos aplicar una cosita de cada país del mundo en nuestro sistema educativo y nosotros mismos teorizar nuestra propia práctica y generar nuestros propios modelos educativos.
Sí, Jay, si me permite, también quisiera añadir algo bien interesante que mencionó Antonio. Es por qué tenemos que enseñar en todas las escuelas exactamente lo mismo. ¿Por qué en una escuela elemental que está en el campo, allá en Utuado, Jayuya, tenemos que enseñar lo mismo que se enseña en una escuela elemental en Mayagüez, en Arecibo, en Ponce, en las grandes ciudades, ¿verdad?, por así decirlo? cuando sabemos que hay unas necesidades específicas que tienen esos muchachos que están aislados, que por X o Y razón no conocen lo que conocen, lo que viven en las costas, que nunca han visto una playa, inclusive a lo mejor en algunos casos, no saben lo que es eso. Así que tenemos que individualizar y personalizar la educación. Sí debe haber un currículo, sí deben haber unas materias que se deben enseñar, pero tiene que ser a base de las necesidades que tienen los individuos que están en cada una de las escuelas y no obligar al maestro a que tiene que cubrir un contenido porque así lo mandó, así bajó del departamento de educación y hay que cubrir ese material cueste lo que cueste. Y aquí está costándole a los estudiantes que se están quedando rezagados.
Jay, quería añadir algo. En nuestro sistema educativo yo creo que lo más que está fomentando es la exclusividad. Es más excluyente. Tú en innumerables ocasiones, en diferentes programas, has hablado del trato que se le da al estudiante que tiene discapacidades. O sea, ¿cuántas familias no han llamado de querellas por años contra el sistema de educación porque el sistema no está atendiendo de la manera que es tan bella que tú lo lees en el papel, como dice la ley, a los estudiantes con discapacidades? O sea, se está educando para la media. Lo mismo ocurre para los estudiantes que son o los índigos o los superdotados. No sabemos llegar a esa población. Se nos están quedando esos estudiantes de una manera u otra rezagados también. Cuando la escuela tiene que ser para todo el mundo, ¿por qué la escuela tiene que ser para la media? Y no para los niveles de cognitivos superiores y los niveles cognitivos inferiores también, porque todos tenemos derecho a la escuela, es para todos. Profesora.
Bueno, entre las cosas que podemos hacer, pequeñas cosas pueden significar muchos cambios. Algo pequeño en el departamento que puede significar muchos cambios es que ellos identifiquen cuáles son los proyectos exitosos que existen en las escuelas. Solamente tú identificas. Tengo en tal distrito, tal escuela con un proyecto exitoso. Y lo puedes poner en la página web del departamento, proyectos exitosos que tienen información y las personas pueden identificar. En Puerto Rico tenemos proyectos y se desarrollan. Nosotros no tenemos esas datas ni esas estadísticas. Yo no puedo ir a la página del departamento ahora mismo y buscar cuáles son los proyectos que se han llevado a cabo y que existen en diferentes escuelas. O sea, algo sencillo, tú buscas personal para crear unidades temáticas de integración. Puedes tener personal con ejemplos de que pueden implantar este modelo, esta actividad. Tenemos que desbloquear lo que es WordPress. Tenemos que tener los enlaces de YouTube disponibles por materia. O sea que son pequeños detalles que pueden hacer que una página del Departamento de Educación de Puerto Rico sea una herramienta para ese maestro visitarlo todos los días. O sea, esos pequeños cambios, que puede ser 2-3 personas a lo sumo, que administren esas páginas web y que se dediquen a buscar esos proyectos en las escuelas, que puedan identificar, vamos a visitar tal escuela, vamos a sacar un video. Eso motiva porque el maestro necesita ver que lo que se le está diciendo funciona, que lo que se le está diciendo no es que no lo tengo que buscar fuera de Puerto Rico, que puede ser de nosotros, que por qué tenemos que copiarnos, buscar, si nosotros podemos crear lo que nosotros queremos desarrollar como pueblo. O sea, yo entiendo que en la medida en que ellos identifiquen esos recursos, es un paso hacia adelante en lo que se está desarrollando. Si van a dar un taller a 100 maestros, pueden poner la información en el internet para que los otros 5.000 maestros que no pudieron ir y que quisieran a lo mejor participar de ese taller, puedan conocer qué fue lo que se dio ese día. O sea, puede haber capacitación online, a distancia, sobre los temas, y que todos los maestros se capaciten en las destrezas del siglo XXI. Porque yo puedo, yo asumí mi maestría en tecnología educativa porque entendí que ese era el rol que yo quería ocupar. Pero yo no puedo, soy maestra permanente en el departamento por 10 años en historia, y si sale una plaza, yo no puedo competir por esa plaza. Va a competir un maestro nuevo. O sea, los maestros que estamos en el sistema, que deseamos continuar nuestros estudios, nos tienen en unas áreas en donde no hay un posible movimiento. O sea, que eso es algo que nos gustaría, que en las próximas cartas circulares permitan que los maestros permanentes puedan solicitar cambios. Hay 6 periodos de clase, eliminaron Bellas Artes. Muchos de los maestros están sufriendo, el que se quedan sin clases, que no tienen trabajo, y las bellas artes es indispensable para que ese estudiante pueda desarrollar ese talento y esa creatividad, porque el maestro de estudios sociales puede integrar las artes, pero lo que puede hacer un maestro de bellas artes por ese talento de ese estudiante no lo puede hacer el maestro que no tiene la preparación. Así que es necesario que vuelvan otra vez con bellas artes, en mi opinión, que en cada escuela haya un centro de cómputo. Es lo básico, lo mínimo que un país puede tener es que el estudiante de séptimo grado tenga un curso de tecnología educativa. Hay muchos maestros con tecnología educativa que pueden ser el recurso, en vez del bibliotecario, tú tienes el bibliotecario, fantástico, pero puedes tener un recurso tecnológico en el salón. Te cuesta una plaza. O sea que son pequeñas cosas que puede hacer el departamento, empezar en agosto, y tú capacitas y transformas el país, porque tiene que ser, cada escuela tiene que transformarse independiente, desde su base, desde qué es lo que hay, cuáles son los recursos. Y de esa manera tú puedes por lo menos mover hacia un cambio de país. Son por lo menos algunos detallitos que espero que...
Sí, muy importante y relativamente práctico. No requieren tampoco de
tanta ciencia.
O sea, no es requiere...
Estamos hablando de gastos.
Que el Congreso venga y nos diga que el Cuerpo de Ingenieros hizo un estudio y demás. Profesor Meléndez, ya se nos acaba el tiempo realmente. Me gustaría preguntarle, doctor... usted ha dicho, ¿verdad?, que hemos hecho muchos estudios. Estamos sobreestudiados, porque ahorita tenemos como que este problema de estamos sobreestudiados, pero la implementación, ¿dónde está? Le pregunto, ¿qué nos falta para que esos estudios se pongan en práctica? ¿Qué voluntad política realmente lo que hace falta? ¿O que la comunidad se active y le importe y haga que ocurra?
Sí, yo creo que es voluntad. Los otros días había una legislación para educación alternativa. O sea, toda una cuestión ahí donde por fin le dan espacio a educación alternativa. Pero cuando uno mira la esencia, lo que se está planteando es de que hay un currículo general y luego va a haber un espacio para lo alternativo. Y tú dices, ¿pero por qué todo no puede ser alternativo? Y que luego que el estudiante y los padres puedan escoger una serie ahí de alternativas que les pudiesen ofrecer. Pero inclusive cuando hubo la creación del Consejo de Educación, o sea, la visión era de que el sistema público era uniforme y donde pues, se podía particularizar o ofrecer alternativas era en la privada. Es voluntad, es una visión de decir, mira, estamos en el siglo XXI. Puerto Rico tiene que competir a nivel internacional. Nosotros necesitamos realmente ofrecer espacios para que la gente puedan crear. Santini, los otros, ¿cuándo fue? Los otros días que viene con la cuestión esta de escuela trilingüe. Seguro, escuela trilingüe, pero luego, ¿dónde está el espacio para tú comunicarte con las islas francesas al lado? ¿Hay voluntad realmente para nosotros ejercitar el francés en un contexto real? O sea, aquí se tiran múltiples alternativas ahí al aire y esperar que algo caiga, pero ¿dónde está la voluntad de echar este país para adelante y ofrecer alternativas donde realmente respetemos lo individual de cada uno?
Bueno, a mí se me acabó el tiempo y yo lo lamento porque yo creo que empezamos a hablar. Creo que no estamos ni siquiera a mitad de lo que podemos llegar a hacer. Pues parece una hora, parece mucho tiempo, pero no lo es. Una hora no es que mucho tiempo, así que vamos a tener que hacer una asignación para la próxima de concentrarnos en, vamos a hacer estas 5 propuestas y cómo se pueden implementar, y entonces hacemos entonces... algo que sea para terminar de hacer, escribimos un informe y se lo enviamos a Fortaleza para que, y a los 6 partidos políticos para que lo implementen.
Que te escuchen.
Sí, yo sé que escuchan el programa, que es lo más funny de todo, ¿no? Que es lo más triste a la vez, porque yo sé que lo escuchan, pero porque me consta por diversas cosas que han pasado. Y yo digo, pero de verdad me escuchan. Y ¿qué pasa que no hacen? Pero bueno, nada, gracias aquí a ustedes por haber sacado de su noche para estar conmigo, a profesora Ginette Delgado, al doctor Juan Meléndez, profesor Antonio Delgado, al profesor Bernabé Soto, al profesor Alfredo Calderón. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger todas sus cuentas de Twitter y demás y las voy a promocionar como para que aquellos que quieran seguir con la discusión fuera del aire los añadan y puedan seguir discutiendo a través de las redes sociales, y por ahí pues podemos hacer obviamente implementación. Y para la próxima semana pues los invito para que estemos entonces y escojamos 5 cosas, y esas 5 cosas las vamos a depurar.
Yo quiero decir, finalizar, ¿verdad?, con lo siguiente: gracias por el espacio, porque creo que se crea una pauta, se está dando un espacio a que se hable de educación, cosa que no pasa en el país. Hay miles de programas, radio, televisión, prensa. Por favor, denos el espacio, ¿verdad? Porque yo creo que si todos empezamos a hacer esta linda gesta, creo que vamos a tener buenos y excelentes resultados.
Amén.
Ese es el intento. Muchas gracias a todos y todas.
Gracias, Jay, por la invitación.
Esto es WQ580, soy Jay Fonseca, regresamos.
Así es que ustedes agradecen a aquellos que les sirven.